Radio Universidad de Guadalajara y el Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Guadalajara presentan Voces y Alientos. Voces y Alientos. Diálogos académicos sobre salud mental. Comenzamos.
Voces y Alientos, diálogos académicos sobre salud mental, es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en colaboración con el Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. En la producción, Cecilia Fernández. Vinculación y desarrollo de contenidos, Patricia Ortega. Asistencia de producción, Joel Arroyo. Cabina de grabación, Raúl Peguero. Conducción, Rodolfo Morán y Alaide Hurtado. Como invitada tenemos el día de hoy a Mónica Almeida. Ella es psicóloga por parte de la Universidad de Guadalajara. Es maestra en tecnologías para el aprendizaje, también por parte de la Universidad de Guadalajara. Coordinadora de la Maestría de Psicología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y doctora en Cooperación y Bienestar Social de la Universidad de Oviedo.
Comenzamos.
Voces y Alientos.
Bienvenida, Mónica.
Muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo, Rodolfo, y Alaide.
Mónica, pues el tema que queremos tratar ahora es este de políticas públicas e institucionales para la salud psicológica, y una de las razones por las que te invitamos es porque tú estás metida en las dos cosas, ¿no? También en algún momento estuviste como legisladora y me parece que es importante que nos platicaras un poco este asunto de las políticas públicas y esto qué tiene que ver con la ley y a la vez cómo podemos entender la salud mental en estos términos más institucionales.
Fíjate que es muy oportuno que estemos platicando de este tema en este programa porque el 16 de mayo de este año acaban de modificar la Ley General de Salud en materia de adicciones y salud mental en específico. Haz de cuenta que si la Ley General de Salud eran 300 páginas, metieron todo un capítulo de 30 páginas específicas solamente para reconceptualizar e identificar alternativas de atención en materia de salud mental y adicciones. Y obviamente la ley es lo que determina prácticamente el diseño de las políticas públicas. Es una herramienta de la cual se pueden emitir todo tipo de diseños institucionales, comunitarios, e incluso hasta van bajando hasta ámbitos familiares, por ejemplo. Y en esta ley hay un cambio de paradigma. Hemos conocido que cualquier tratamiento, entre comillas, de personas que hoy puedan declararse enfermas con trastornos psiquiátricos o alguna enfermedad emocional, sea o por ejemplo adicciones, estábamos acostumbrados a verlos en un modelo asilar, ¿no? A internarlos en alguna clínica y que podríamos nosotros ver que lamentablemente el sistema de salud no tenía métodos, ni tratamientos, ni áreas de atención a las familias y a las personas que tenían algún, bueno, en el caso de las familias, algún miembro con problemas de adicción o de salud mental. No los atendían en los hospitales. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Siempre había que buscar algunas fórmulas. Hemos tenido noticias lamentables de espacios en los que vas, casi los encarcelaban. Y desconocíamos las metodologías que en muchos casos atentaban contra los derechos humanos de quienes tienen este tipo de problemas. Entonces, la ley acaba de modificar esto. Es decir, pasamos de un modelo asilar a un modelo comunitario. En esta ley ya se menciona que las familias y las instituciones tienen que participar en el tratamiento de cualquier persona que solicite un servicio de salud por este tipo de problemáticas.
¿Cuáles son las implicaciones que tienen estas nuevas medidas? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, una muy importante es que cambian las políticas públicas en las instituciones de salud y hoy están mandatadas a nivel federal para que todos los hospitales de atención primaria empiecen a adecuar espacios de atención a cualquier persona que manifieste o requiera un servicio de salud. Segundo, todos los que hoy son hospitales psiquiátricos tienen que transformarse a hospitales generales. Tercero, todo tiene que atenderse de manera multidisciplinar o interdisciplinariamente y de manera integral a cualquier persona que hoy se presente a cualquier hospital. Se supondría, y esto es algo muy importante, que a partir de esta ley todos los hospitales deberán de atender a personas que soliciten un tratamiento en materia de salud mental o adicciones. Entonces, ¿qué implica? Lo que comentabas, Alaide, es que todos los hospitales del país en este momento tienen que empezar con procesos y planes de transición a modificar sus estructuras hospitalarias y a preparar a su personal para que puedan comprender el fenómeno de la enfermedad de la salud mental. Y ojo, la ley lo dice, sin prejuicios. Es como si ya pusieran en el catálogo de enfermedades a la salud mental, como incluso, digamos, tener una gripa, ser diabético o tener cáncer. O sea, deberíamos de quitarle ese estigma que se le da a las personas que sufren algún problema de adicción por alcohol o cualquier tipo de sustancias tóxicas, o que tienen problemas emocionales, o que tienen ansiedades, que tienen depresión. Es digamos, una enfermedad más, con necesidades de tratamientos muy específicos. En la ley establece que debe ser una forma de interdisciplinaria e integral. Y algo muy interesante que está escrito en la ley, y me encanta difundir esto, que en primera instancia, el primer insumo terapéutico es no quitarle el derecho y la voluntad propia a la persona que está enferma de tomar decisiones sobre su propio tratamiento, e incluyendo a su colectivo, a la familia, si fuera el caso, para que puedan tomar en conjunto decisiones de atención a la problemática. Y también lo dice así, de manera ambulatoria, es decir, que no lo internen, de acuerdo al diagnóstico que se exprese de la persona, en estancias cortas incluso, ¿no? Cuando necesitas hospitalizarte porque, no sé, el páncreas, tienes necesidad de alguna cirugía, bueno, en el mismo sentido, de acuerdo al diagnóstico, los hospitales podrán disponer y tienen que disponer de espacios de internamiento, digamos, de corta estancia, o ya cuando el caso lo amerite, por supuesto, de internamientos más prolongados, pero en todo momento tiene que darse a conocer las características del tratamiento, los medios, las formas, los medicamentos. Tiene que haber una voluntad expresa y, sobre todo, el respeto del derecho humano de todas y cada una de las personas que requieran este tipo de servicio.
Mencionaste dos conceptos que me llaman la atención. Este asunto de que ahora es un enfoque comunitario y la otra de la atención primaria, que yo lo traduciría, bueno, eso tiene que ver con prevención, y encuentro como una analogía con lo que ya sucedió años antes en las escuelas, como de integrar a los niños aunque tengan algún problema diagnosticado de que a lo mejor tienen un problema de aprendizaje, alguna lesión, que la idea es que se integren en las escuelas. Y es algo que ya pasó, pero por lo que nos estás diciendo es como también hay un proceso en otras instituciones, que puede ser en los hospitales, quizá en las universidades en algún momento, y por eso esto que nos hablas de la ley, me gustaría que hablaras un poco de estas implicaciones. En esto que yo lo veo como atención primaria, pues implica que es algo mucho menos avanzado que esperarse a que la enfermedad o el padecimiento tenga que intervenirse de una manera más drástica, ¿no?
Así es en cualquier nivel. Esto es lo más interesante, que es como cuando vas con tu médico general porque tienes algún tipo de malestar o padecimiento inicial, ¿no? También obviamente hay medicina preventiva, y también es en este sentido en que todas las instituciones de salud deben de articular, a partir de la aprobación de esta ley, deben de articular estos espacios de tratamientos y, por supuesto, de estrategias de preventivas, ¿no? De hecho, se dice en la propia ley que las instituciones también están obligadas a propiciar programas de capacitación a personal, a las familias. Se tienen que establecer campañas de comunicación y de educación en materia de prevención y también en materia de atención y comprensión de la problemática en todas las instituciones públicas del país. Se está reconociendo hoy en día, tenemos un problema de crecimiento en este tipo de padecimientos. Solamente se está teniendo un 30%, o sea, hay un 70% de la población que no tiene acceso a algún tipo de atención, ya sea en su fase primaria o ya en trastornos graves, ¿no? Esto obviamente genera muchos problemas en la familia, porque también la familia no recibe apoyos para poder comprender y auxiliar a esta persona que tiene alguna manifestación. Insistimos, desde su fase inicial, temprana, de alguna problemática, algún joven que ya sabemos en este momento está empezando a consumir algún tipo de sustancia, entonces no sabemos a dónde llevarlo, con quién llevarlo, quién lo puede atender, quién me puede orientar, pero con esta ley que acaba de ser aprobada en mayo, todos y cada uno de los ciudadanos del país podríamos ir a cualquier instancia de salud y solicitar este servicio. Obviamente, quizá la institución todavía no esté preparada, porque falta el programa de transición, pero quizá en este programa y en el interés del propio Departamento de Psicología Básica y lo que estamos haciendo en la Maestría de Psicología de la Salud, es darle ese seguimiento, es instrumentar y diseñar estas políticas públicas. Y ojo, esto es la Ley General de Salud, que es de ámbito federal. Debo de compartirles que en el estado de Jalisco tienen que ya el Congreso empezar a hacer las modificaciones a la propia Ley Estatal de Salud y a una ley que tenemos en el estado que se llama la Ley de Salud Mental, pero que no está en este momento armonizada. Es una agenda que deberá de tomar en este momento el Congreso del Estado para generar estas modificaciones de tal magnitud que esperemos progresivamente veamos acciones concretas en que los mexicanos podamos ir, como quien dice, al médico general por cualquier tipo de padecimiento, trastorno por adicción o problemas emocionales. Incluso tiene que haber psicólogos, tiene que haber psiquiatras, tiene que haber educadores, tiene que haber un conjunto de trabajadoras sociales o trabajadores sociales, equipos multidisciplinarios, porque sabemos que este tipo de trastornos y padecimientos necesitan esta atención integral, ¿no? Y ojo, ya con el modelo comunitario, está así en la ley escrito, ¿eh? Comunitario. Entonces, en este momento, escuelas, hospitales y, pues, digamos, todas las familias que tengan algún miembro con alguna problemática, tendríamos que empezar a movernos, modificar nuestra manera de comprender el problema de las enfermedades mentales y exigir estos tipos de atención en todos y cada uno de los espacios hospitalarios.
Y entonces, la diferencia esencial entre la ley federal que acaba de ser modificada y la ley estatal ya recae más en la colectividad.
Así es. El paradigma dice que hace rato que estábamos un poquito antes de entrar a la cabina, me decía Rodolfo que hay un juicio en donde pues la persona está enferma, le denostamos con un mal término, ¿verdad? Está loco y es su problema, ¿no? Y no, en este momento en la ley establece que es un problema de interés público con una necesidad de atenderla desde una perspectiva social, por eso se dice comunitaria, se incluye la familia o cualquier comunidad cercana. Además dice que se debe de librar todos los prejuicios, las instituciones en este momento, escuelas y hospitales, deberían de estar educando en la comprensión de la persona que tiene algún tipo de enfermedad mental. Comprender también incluso cómo podrían ellos mismos prevenirlo en sí mismo cuando te hacen tus campañas de ejercítate, haz ejercicio, aliméntate bien. Bueno, tendríamos que estar en este momento también viendo cómo las instituciones están impulsando programas educativos para la prevención de los trastornos mentales y de la prevención, obviamente, de consumo de adicciones, ¿no? Entonces, cuando tú comentas esta tarea que se tiene que hacer en Jalisco, la Ley Estatal de Salud, que abarca todo el fenómeno de salud o enfermedad, pero hay una específica que es la Ley de Salud Mental, tiene que también modificar en sus conceptos, en sus artículos, el paradigma. Por ejemplo, hoy todavía está en nuestra ley estatal que la persona deberá internarse, ¿no? Como si fuera la única medida de tratamiento, cuando ya no es así. La ley estatal deberá decir que todas las instituciones deberán de implementar equipos multidisciplinarios, generar un diagnóstico, expresar junto con la persona o el usuario, definir cuál es el tipo de tratamiento, que tenga acceso cercano. Fíjate, así lo dice también la ley, cerca de tu casa. O sea que aquellos que vienen delegaciones, rancherías, municipios alejados de la zona metropolitana, en sus áreas y unidades de salud o en las escuelas, deberían tener acceso a este tipo de servicios de preventivos y obviamente de tratamiento.
Bueno, ya está la ley. Ahora vamos a pensar en el asunto de las políticas públicas y cómo se concretan en las instituciones. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esas cosas, ¿no?
Si quieres saber más sobre este tema, te recomendamos leer Evolución del Constructo de Salud Mental desde lo Multidisciplinario, de Jimena Cecilia Macaya Sandoval y Benjamín Vicente Parada, Revista de Humanidades Médicas, 2018. La salud mental tiene que ver con la vida diaria de todos. Se refiere a la manera como cada uno se relaciona con las actividades en general en la comunidad. Comprende la manera en que cada uno armoniza sus deseos, anhelos, habilidades, ideales, sentimientos y valores morales con los requerimientos para hacer frente a las demandas de la vida. Depende de cómo se siente el individuo frente a sí mismo, cómo se siente frente a otras personas y en qué forma responde a las demandas de la vida y de su ambiente. La salud mental es producto de la situación en la cual los hombres y mujeres llegan al mundo y determinan en él ciertas necesidades que son insoslayables, pues deben ser satisfechas. De qué manera estas necesidades son satisfechas es algo que dependerá sobre todo del contexto histórico, social y natural. La forma en que estas necesidades sean adecuadamente satisfechas o no determinarán finalmente el grado de salud mental que el hombre puede desarrollar. La salud mental define las necesidades básicas resultantes de la condición humana como la necesidad de vínculo, de un marco de orientación, de arraigo, de identidad y trascendencia. El concepto de salud mental requiere de una atención multidisciplinaria para lograr una salud integral. Evolución del constructo de salud mental desde lo multidisciplinario, de Jimena Cecilia Macaya Sandoval y Benjamín Vicente Parada, Revista de Humanidades Médicas, 2018.
Voces y Alientos.
Estamos de regreso en Voces y Alientos, diálogos académicos sobre salud mental. Estamos platicando con Mónica Almeida sobre políticas públicas e institucionales para la salud mental.
Sí, y como tratando de aterrizar esto, está la ley y bueno, te lleva a la posibilidad de generar políticas públicas. Y yo diría, yo creo que de alguna manera a veces las empresas o las escuelas, los lugares donde la gente trabaja, creen que son los dueños de la gente, ¿no? Como que dicen, tu problema de estrés es problema tuyo, pero tu trabajo es mío, ¿no? Y me parece que con lo que estás mencionando, generar políticas públicas de alguna manera dice, bueno, este no es solo un empleado, también es un ciudadano que tiene derechos, ¿no?
Así es un ciudadano con derechos y además en las leyes está establecido que los derechos humanos deben de ser prioridad en todos y cada uno de los espacios laborales, institucionales, educativos. En la propia ley, todo lo tenemos que ver con prioridad a derechos humanos. Y sí es una responsabilidad de las empresas, de los espacios laborales, propiciar ambientes saludables para todos y cada uno de los empleados. Eso puede estar establecido desde los contratos colectivos, desde las propias políticas de cada una de las instituciones, digo, porque también, por ejemplo, tenemos a todos los servidores del sector público, del sector salud, a los cuidadores que se le llaman también y que están siendo descuidados y están siendo desprotegidos de sus derechos sobre cómo también tener una vida saludable, ¿no? Y libre de estrés, libre de presiones. Entonces, la fortuna que yo veo es que con la ley es más fácil empezar a generar las políticas públicas y que tengan grados incluso de obligatoriedad, que no tenerlas. Entonces, creo que es muy importante que difundamos este nuevo paradigma que está expresado a nivel federal como instrucciones prácticamente obligatorias para que todas las instituciones y todos los espacios en los que habemos personas, que son todos, y que todos como comunidad debemos de comprender la interacción y cómo colaboramos como empresa, como institución, a propiciar espacios saludables de respeto de los derechos de cada una de las personas.
Sí, a lo mejor en algunas instituciones pueden decir, no, bueno, yo no tengo para pagar a un profesional de la salud mental, ni un espacio, ni eso, pero sí se pueden integrar con la comunidad, como dices, ¿no? Como decir, okay, mi empleado, como empresa, yo le tengo que dar el permiso para que en algún momento asista a instituciones que están en la comunidad, que pueden ser el municipio, del estado, o de las universidades, escuelas, ¿no?
Así es. La empresa, igual que con cualquier otro tipo de problema de salud, está todo reglamentado sobre cuánto tiempo, en qué momento debe de recibir algún tipo de permisos para tener atención, tratamiento, no perder sus derechos laborales. Se debe de comprender, incluso está en los propios catálogos del IMSS, como un derecho que tiene el trabajador de que si es por algún tipo de problema emocional, también debe de tener los permisos necesarios para ausentarse, ya sea de manera temporal o para tratamientos de mediano o largo plazo, está así establecido. Y ya no se diga, insisto, ahora con esta nueva ley, en donde sí todas las espacios laborales y las dependencias e instituciones tiene que hacer lo correcto al interior de sus empresas para propiciar estos espacios y estos permisos y estos apoyos, porque es la perspectiva ya social o comunitaria, ¿no? Estamos todos implicados en auxiliar y apoyar a una persona que tiene este tipo de trastornos.
Claro, y entonces esta ley y estas nuevas aplicaciones que se están, ya no es una sugerencia, ya es hay que hacerlo, van a comenzar a permear, me imagino, también a otras leyes, la ley del trabajo, la ley de transporte, la ley de todo, pues.
Así es.
Para también propiciar, bueno, tengo entendido que ya en las áreas de trabajo, en la 035 creo,
sí,
ya estaba contemplada la salud mental de los trabajadores, pero ahora pues ya va a ser una obligación decir, bueno, pues si tus trabajadores tienen, no sé, digamos, burnout,
claro,
pues ahora vas a tener que hacer algo para que
sí, ya
se recuperen.
Ya esta parte, esos son parte de las enfermedades que admitirían incapacidades sin perder derechos laborales, sin perder el derecho a su salario y cosas de este tipo. Ahora, como tú bien lo indicas, el que esté obligado es obligado el Estado, obligado las instituciones, pero también algo muy importante que casi no usamos los usuarios, los ciudadanos, son esos derechos jurídicos. Entonces, si en cualquier momento no se tiene el respeto a estos derechos por parte de cualquier institución, escuela, dependencia, espacio laboral, sí, con un abogado se pueden hacer las demandas que correspondan para todos estos efectos. O sea, la ley te protege para que te garanticen el acceso, te garanticen todos tus derechos laborales cuando te ves afectado por algún tipo de este trastorno. Igual que si te da, insisto, es como cualquier otra enfermedad. Está ya dentro de los catálogos de para recibir incapacidades y no perder tus derechos laborales.
Sí, entonces eso que decíamos un poco en broma, esto de la locura mía no es solo asunto mío, ni mi cansancio ni mi estrés no es asunto mío, sino que es un asunto de la comunidad, y entonces de alguna manera la comunidad tiene una responsabilidad con cada una de las personas que tienen algún problema, ¿no? O que podrían desarrollar algún problema por falta de prevención, por condiciones demasiado estresantes en los trabajos, ¿no?
Así es. Y mira, ya hay casos extremos. Yo creo que ahorita estamos viendo un incremento en las colonias, en las comunidades, donde hay muchas personas indigentes o sin casa, personas que tienen manifestaciones, obviamente, de algún trastorno psiquiátrico, algún problema de salud mental, personas que son agresivas incluso en la comunidad, que obviamente causan una serie de delitos y de daños a los patrimonios públicos y a los patrimonios privados, ¿no? Que quitan los cables, que queman cosas, que golpean. Y los vemos en las calles y hay algo muy curioso. Dices, bueno, ¿quién debería de apoyar o atender esta problemática, ¿no? Con esta nueva ley tendrían que darse los presupuestos adecuados para que las instituciones especializadas, que son las, obviamente las hospitalarias, las psiquiátricas, empiecen a definir protocolos y modelos de atención a la persona, insisto, cuidando sus derechos humanos, involucrando a las familias. Esas personas tienen alguna familia que también necesitarían algún tipo de apoyo para tratar a su familiar, porque cuando están sin casa y si no tienen domicilio legal, prácticamente no hay nada que aparentemente que hacer. ¿Cómo los encuentras? ¿En dónde les das un seguimiento o un mantenimiento a su tratamiento? Entonces, esta es una problemática que las instituciones hospitalarias y las educativas con esta nueva ley tendrán que hacer sus planes de planeación, programación, presupuestación, y ahí es de donde se derivan las políticas públicas para poder atender, por ejemplo, a quienes tienen estos trastornos, pero que no pueden ser identificados en algún domicilio legal y que se encuentran en este momento por las calles, generando muchas problemáticas en la propia comunidad, en las colonias. Y cuando hablamos de que es un problema social, es lo que tú estás enfatizando, ¿no? No es la persona enferma y su problema y que resuelva su problema. Es justamente la necesidad de que de manera institucional y social podamos participar en el diseño de, ahora sí, las políticas públicas, como tú lo estás indicando, generando los programas y los presupuestos para ello, para dar una atención y una solución efectiva a esta problemática que va creciendo, ¿no? Cuando hablamos de la estadística, va a crecer en un 25% cada año quienes necesiten un tipo de atención, y solamente de ese 25 que en este momento se tiene contabilizado porque están yendo a alguna institución, solamente pueden recibir atención el 30%. Entonces, si hay un problema grave a nivel nacional en la estadística de las necesidades, y por eso esta ley fue aprobada, para que se empiecen a impulsar medidas y políticas públicas en todas las instituciones del país para generar un modelo, protocolo, presupuestos, políticas públicas, planes y programas en la que involucren a toda la sociedad en su conjunto. Eso lo vamos a empezar a ver, espero.
Mencionaste hace rato el uso de las sustancias, y me parece que hay sustancias que son legales e ilegales, tabaco y alcohol, y pero azúcar, las ilegales, el azúcar, que también es muy adictiva y que además nos pone muy gordos. Pero hay otras que tienen que ver, esto del famoso fentanilo, y que vemos lo que mencionabas, yo lo relacionaría con el asunto de las personas en situación de calle, que a veces tiene que ver con algunas adicciones y acaban quedándose en las calles, ¿no? Y que lo empezamos a ver en otros países, pero que en algún momento también nos va a impactar. Y este asunto, por lo que mencionas de las personas en situación de calle, hace unos días he empezado a ver ahora en el centro de Zapopan y en los alrededores más personas en situación de calle, que no se notan mucho durante el día, pero cuando empieza a oscurecer la gente se va a sus casas, sale de sus trabajos y se va y cierran, y esa gente que está en situación de calle empieza a hacerse más notable porque son de los pocos que están en las calles, ¿no? Entonces, por lo que hablas de las políticas públicas, ¿tenemos ya algunas medidas que podamos pensar cómo apoyar a estas personas para que no caigan en adicciones, para que no estén en situación de calle, o estamos apenas en este proceso de diseñar y establecer medidas?
Apenas estamos en ese proceso, porque creo que hoy en día no es evidente el modelo, ni el protocolo, ni el programa específico en ninguno de los municipios. Hay una ausencia total para definir la forma en que se deberá de resolver, en la comprensión primero de que es un ciudadano con derechos humanos que tiene una serie de problemáticas y que se ha dejado olvidado, pero que ha ido incrementando. Y si es una llamada de atención de que se requiere establecer y diseñar esos modelos. Ahora, el tema de las adicciones, tanto las legales como las ilegales, es otro problema que incluso el CONACYT lo tiene como un programa, como proyectos nacionales de prioridad, los PRONACES famosos, lo tiene como un llamado a todos los investigadores del país para poder identificar medidas, métodos, modelos, protocolos de solución en relación a las adicciones. Que en paralelo tendría que hacerse también la parte educativa, porque si están disponibles, son legales o ilegales, ¿qué es lo que hace que una persona tome las decisiones y se autorregule? ¿Qué información tiene para decidir o no decidir, o porque fue inducido o porque fue obligado al uso y consumo de estas adicciones? ¿Qué tanta información hay para una definición consciente y voluntaria de consumir o no consumir? ¿Cómo dejar? No hay instituciones, por ejemplo, de atención al problema del alcoholismo, más allá de Alcohólicos Anónimos, que ha resultado un modelo específico, un protocolo específico, es del único que creo que podríamos reconocer que en su momento funciona en algún grado de porcentajes, pero sí es un diseño de un modelo, es completamente público y hay muchísimas asociaciones, y son asociaciones civiles, ni siquiera son proyectos o programas institucionales del sector salud. con esta ley deberán empezar a diseñarse. O sea, tu pregunta es si ya estamos empezando a hacer algo o apenas estamos en cero, prácticamente estamos pensando que es en cero y hay una convocatoria nacional a los investigadores a que provoquen y promuevan diseños de modelos y protocolos para la atención a las distintas modalidades de adicciones en distintos niveles de expresión, ya sea en familias que están bien acomodadas, que tienen todos los medios, todas las alternativas para atender, o los casos más graves, que son todos y cada una de las personas que hoy se encuentran en la calle, completamente en un abandono total de toda su salud integral, y de todos sus medios de vida y de todos sus derechos humanos. Pero no hay un modelo, pero sí hay un llamado de atención nacional por la emergencia del crecimiento del problema, en la que con esta ley tendremos que poner manos a la obra para diseñar una nueva forma de atenderlos.
Además de este llamado, ya comenzamos a tener, regresando un poco a la ley que estábamos platicando, estos atisbos de decir, bueno, no va a ser nada más una conversación de la ley, sino que ya todos y todas necesitamos empezar a decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué los jóvenes se están acercando a las drogas, que son cada vez más devastadoras, más fuertes, ¿no? ¿Y por qué también seguimos regularizando el consumo de droga que, pues, es legal, sí, pero al mismo tiempo no por ello no es perjudicial?
Así es, esta es una pregunta que como sociedad nos tenemos que hacer y realmente atender de manera colectiva, de manera estratégicamente coordinada entre la familia, la escuela, los hospitales. Y hace falta justamente propiciar ese diseño. También la formación de los perfiles de los psicólogos, trabajadores sociales, los psicólogos de la salud, que en este momento me siento muy muy estimulada de propiciar justamente desde estos perfiles profesionales, cómo poder generar un grado de especialización en este tipo de problemáticas. Hay una alta demanda de estos perfiles. Sí, los psicólogos orientados a las distintas modalidades de adicciones, por ejemplo. Sí, los trabajadores sociales que puedan trabajar con modelos para los cuidadores y para las familias que necesitan capacitación y asesoría. Toda la parte formativa de recursos humanos deberíamos estar llamados precisamente a propiciar personal profesional especializado, y todos los investigadores también llamados a identificar cuáles podrían ser los modelos de solución. Y yo creo que sí es importante que como sociedad empecemos a coordinarnos mejor. Sabemos también de todos los problemas de seguridad pública que subsisten y se están incrementando derivado de esta oferta-demanda y de esta poca regulación y de esta poca intervención del institucional con modelos educativos, modelos preventivos, con modelos de tratamientos integrales que funcionen. Porque una adicción no se resuelve con una pastilla, ¿verdad? Ni con... No,
con otra.
O con otra, exacto, con otra pastilla. Son tratamientos psiquiátricos, terapéuticos de comunidad y son complejos. Entonces sí vale la pena que aprovechemos esta, por lo menos sí se nota que a nivel federal están atendiendo a través de las leyes con una primera intención de una ley que nos obliga a todos y nos otorga los derechos jurídicos para demandar este tipo de servicios. Hago énfasis, nos otorga los derechos jurídicos como sociedad para poder demandar este tipo de servicios.
Vamos a hacer una pausa y seguimos platicando aquí con Mónica Almeida.
Entre los laberintos de la mente. Voces y alientos. Voces y alientos. Continuamos.
Y el cielo es azul, el espacio está lleno de luz. El cielo es azul, el espacio está lleno de luz. Ay, si se pone peluda la cosa, recuerde la vida.
Si quieres conocer más sobre este tema, te recomendamos leer El concepto de salud mental en algunos instrumentos de políticas públicas de la Organización Mundial de la Salud, de Juan Lopera, en Revista de la Facultad Nacional de Salud Pública de Colombia, 2015. Este artículo expone una perspectiva histórica para comprender el surgimiento del concepto de salud mental de la Organización Mundial de Salud en 1950, que se remonta hasta 1908 con el movimiento de higiene mental estadounidense. Asimismo, se estudian algunos de los instrumentos públicos en salud mental de esta organización y se muestra que existen pocas reflexiones sobre el concepto, a pesar de constituirse en punto de partida para las diversas acciones en búsqueda de mejorar la salud mental de las personas. Se destaca la paradoja que representa concebir la salud mental desde la perspectiva de los trastornos mentales, como si aquella únicamente se constituye en la ausencia de tales trastornos. Se muestra que la OMS ha avanzado en la consideración de la salud mental desde el punto de vista de los determinantes sociales en salud y desde el enfoque de los derechos humanos. La salud como un derecho fundamental del que deben gozar todos los seres humanos es un tema que la Organización Mundial de la Salud ha enfatizado desde fines del siglo XX. Plantea además una inversión significativa en lo que concierne a estos antecedentes. La salud no será condición para lograr la paz y la solidaridad entre los pueblos, sino al contrario, la paz, la seguridad entre los pueblos y la justicia social serán condición para lograr la salud. El concepto de salud mental en algunos instrumentos de políticas públicas de la Organización Mundial de la Salud, de Juan Lopera, en Revista de la Facultad Nacional de Salud Pública de Colombia, 2015.
Estamos en Voces y Alientos, diálogos académicos sobre salud mental, y estamos dialogando con Mónica Almeida sobre políticas públicas e institucionales para la salud psicológica. Pues nos quedamos en este asunto que mencionas, es un asunto de educación. Creo que los profesionales de la salud no solo se trata que ellos sepan de la salud, que ellos estén conscientes de la ley y de la salud, sino que parte de su papel es enseñarnos a manejar qué cosa es legal y qué cosa es saludable, ¿no?
Exactamente. Sí, fíjate que quizá debería de existir actividades, materias, asignaturas, unidades de aprendizaje según los modelos educativos en todas las escuelas para comprender todas y cada una de las sustancias. Es igual que también tenemos que aprender de nutrición, cómo funciona nuestro cuerpo, de sexología, de relaciones sociales, de métodos de estudio y de aprendizaje, métodos de para poder lograr ser autogestivo. O sea, son como las 6 o 7, llamémosle asignaturas o experiencias que deberíamos de tener de manera continua desde la primaria y todavía hasta la licenciatura, porque son distintas etapas de maduración emocional. No bastaría solamente con un curso, una hora, un taller, porque cada edad es distinta y en cada edad necesitas un tipo de información y puedes procesar diferentes niveles de profundidad de cada una de ellas. pero esas podrían ser una de las pautas primarias que deberíamos de implementar urgentemente. Las familias deberíamos de estar informadas sobre todas estas materias, pero si nos concentramos en salud mental y en adicciones, igual que tenemos que en casa aprender a cómo cocinamos y cómo nos alimentamos y nos nutrimos, y evitamos desde, por ejemplo, ambientes que les llaman obesogénicos, pues también tendríamos que generar ambientes que eviten trastornos mentales o adicciones. Pero no lo sabemos cómo hacer. Entonces, sí, el sector educativo tendríamos que generar ese primer paso. Y el segundo paso, los grupos interdisciplinarios, para los que ya están enfermos, son tratamientos complejos que necesitan de 6 o 7 especialistas, entre psicólogos, trabajadores sociales, nutriólogos, médicos. Platicaba aquí con Alaide que también antropólogos, ¿verdad? Sociólogos, ¿verdad? Porque se derivan la atención ya comunitaria y la comprensión social del problema. No es solo la persona, sino toda la perspectiva biopsicosocial, comunitaria. Entonces, estos dos pasos, si no los hacemos, pues estamos jugando a que estamos atendiendo una problemática de alta complejidad, ni siquiera con una aspirina.
Ajá. Esto que mencionas de la complejidad me llama la atención, porque creo que eso es importante en esta cuestión de la salud mental. Porque pienso, por ejemplo, en el modelo que serían como los hombres que en algún momento ejercieron violencia con sus parejas o en sus familias, y que entonces se genera como un modelo pedagógico, como decir, te tengo que enseñar a manejar tus emociones y expresarlas de un modo que no sea golpes, ¿no? Y esas emociones pueden ser frustración o enojo o celos o amor o ternura, lo que sea, pero empezar a primero identificar eso. Y me parece que eso a veces tiene que ver con que la gente dice, bueno, estoy enojada, me voy a tomar una cerveza, ¿no? Sí. Entonces estoy enojado, me voy a tomar una pastilla, ¿no? En lugar de ser capaz de comunicar y expresar emociones, que me parece que este modelo de los hombres que tienen que ser de alguna manera reeducados puede ser una analogía adecuada para pensarnos también en otras situaciones que a lo mejor no son tan graves, pero que sí tenemos que aprender a decir, ¿cómo puedo manejar y expresar mis emociones? Y para eso están esas políticas públicas. No tengo que ir a la cantina necesariamente, ¿no?
Correcto. ¿No? Sí, diste un ejemplo valiosísimo. Yo creo que sí podemos observar una experiencia objetiva de cómo se ha venido transformando y se ha tomado el problema de la violencia intrafamiliar, el problema de la violencia contra las mujeres, esto de la educación de las nuevas masculinidades. Efectivamente, ese sería un modelo que tendríamos que estar observando y participando para atender a los problemas de salud mental y de adicciones. Y efectivamente, como tú lo dices, cómo tener esta educación emocional cuando correlacionas una afectación, una tristeza, un enojo y lo ligas a algún tipo de sustancia o al alcohol, y que con eso nos quitamos las penas, ¿verdad? Efectivamente necesitamos una reeducación, tener fórmulas alternativas de resolución emocional, y ojalá se vieran todas esas campañas como tú las indicas, igual que las estamos viendo para disminuir la violencia, erradicar la violencia intrafamiliar contra las mujeres y contra todos, ¿no? Así debería ocurrir, efectivamente.
Y entonces, ¿hacia dónde vamos en este asunto del diseño de las políticas públicas? Estamos también como pensando en esta cuestión pedagógica. Pienso en otras instituciones como la iglesia, que a veces tiene dispensarios, tiene actividades, ejercicios, o como las colmenas que se han generado en algunos municipios, que me parece que son este énfasis en lo comunitario, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Sí, también necesitamos de la innovación social, de hacer estos diseños desde todas las instituciones y propiciar estos tipos de programas. Cuando hablamos de políticas públicas, pues corresponde en mucho al Estado asignar y determinar programas y presupuestos a todas las instancias e instituciones que están obligadas y que tienen las atribuciones, como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, los institutos especializados en la materia. En este momento deberían de estar publicando, dándonos a conocer cuáles son estas políticas públicas, cuáles son los programas, cuánto presupuesto se está asignando, quiénes son los que están convocados a dar estos cursos, talleres. Se pueden hacer convocatorias de interacción interinstitucional o con asociaciones civiles, organismos no gubernamentales, la propia iglesia, como lo comentas, de todos los tipos de expresiones. Esto es lo que deberíamos de estar observando ya, si de verdad el Estado y la Federación quieren propiciar rutas de solución, y que deben de estar diseñadas de largo plazo, o sea, de 3, 6 hasta 12 años, con un proyecto y un programa. Deberíamos de estar en este momento identificando que estas secretarías, de manera interinstitucional, están desarrollando esta programación y planeación de transformación y atención al problema. Así es.
Incluso a nivel educativo ya, ¿no?
Así es. Y además, insisto, que interinstitucional, ¿no? Con Secretaría de Educación y Secretaría de Salud en la mano. Y haciendo un llamado a todos los investigadores que tienen información de frontera, generar nuevas metodologías, innovación social, que tiene mucho que ver con cómo nos coordinamos entre las distintas asociaciones o comunidades para precisamente atajar, comprender el problema, diseñar medidas de solución, incluso democráticas, y ojo, sustentadas en los derechos humanos como prioridad y libre de prejuicios, porque así está en la ley, libre de prejuicios de lo que hoy se hemos conocido como alguien enfermo, tiene una enfermedad mental, que está deprimido, que es agresivo, que es adicto. Realmente se necesita una comprensión más amplia de la problemática y una atención colectiva e interinstitucional para atenderla del nivel de gravedad y complejidad que tiene esta expresión.
Y bueno, en estas cuestiones institucionales pienso muy específicamente en las escuelas y en las universidades. No siempre tenemos como los servicios y el acceso, y a veces ni siquiera el reconocimiento de que la gente puede tener problemas de salud y de salud mental más específicamente, ¿no? ¿Qué se ha hecho? Como pensando en nuestros contextos más como universitarios, porque hablábamos el otro día de este asunto de las tesis, ¿no? Que es como todo un problema de salud mental. Uno se estresa, anda buscando qué leer, pero a veces no busca el apoyo también, como decir, ¿cómo logro las condiciones de equilibrio mental para ponerme a hacer una tesis, ¿no?
Es correcto, hay altos índices de estrés en los tesistas y en los investigadores. Mira, así como hoy en día la universidad, por ejemplo, y lo podemos ver, implementó las unidades de primer contacto para auxiliar en asesoría a problemas de violencia o de acoso y de ese tipo de problemática, también debería de existir una unidad de atención prácticamente terapéutica, psicológica, en cada una de las, en todas y cada una de las instituciones. En todas las instituciones debería haber psicólogos, ¿verdad?
Sí, concuerdo.
¿Alaide?
Sí.
Absolutamente, ese sería el tener un espacio de primer contacto para que se pueda orientar qué tipo desde qué tipo de talleres, programas, información, o hasta cuando hay que derivarlos con distintas instituciones hospitalarias, que es lo que debería ocurrir hoy. Antes incluso los psicólogos nomás los podrías derivar a los hospitales psiquiátricos, ¿no? Pero hoy en día, con esta nueva ley, en teoría es a cualquier unidad hospitalaria, y además donde van a tener un equipo interdisciplinario, así lo dice la ley, y déjenme subrayarlo. Uh-huh. En donde, si tuviéramos un psicólogo en todos y cada uno de los espacios públicos y también privados, se recomendaría muchísimo, en donde cualquier trabajador o tenga algún tipo de problemática, dudas, pueda recibir orientación en todos los fases, ¿no? Preventiva, cuando ya tiene el problema. Todos necesitamos, así como yo siempre he dicho, necesitamos un médico general, necesitamos un abogado, un asesor financiero, un psicólogo, familiar. Las familias tenemos muchas dudas sobre también cómo atender esta problemática, y lo mismo debería de haber en todas las empresas. Ahora, el debería de haber es derivado de una política pública, ¿verdad? Y debería de existir el presupuesto, y deberían de asignarse y crearse las plazas. Deberían de asignarse más recursos para la formación de los profesionistas especializados en estas materias. Por ejemplo, ahora con las maestrías y los posgrados, las doctorados, es una de las aportaciones más valiosas que podríamos estar en este momento como institución, Universidad de Guadalajara, cumpliendo con una responsabilidad que es precisamente la formación y la investigación. pero que todos y cada uno de estos egresados estuvieran contratados, porque tenemos este grave problema donde tenemos altísimas capacidades y valores en personal, en recursos humanos, que no están siendo llamados por las instituciones públicas para que trabajen precisamente en focalizados a problemas nacionales como este. Debería de existir. CONACYT sí tiene el PRONACES, que le llaman los programas de nacionales estratégicos, pero vas, te formas, metes los proyectos, pero pues tenemos al especialista y sin trabajo, y esa es una falla en la política pública en materia de salud mental y adicciones. O sea, te tendría que ligar formación de recurso humano, investigación del problema, en este caso nacional, de prioridad estratégica, adicción, salud mental, se crean las plazas, se crea el plan y el programa, los protocolos, métodos y modelos, a 3, 6, 12 años. Entonces, mira, ahorita felizmente los que están estudiando por 2 años la maestría o los doctorados ya saben que en cuanto salgan ya los están esperando para que entren a trabajar en alguna institución. Es más, desde su formación ya están en esos escenarios formándose en la comprensión del problema y en el diseño de la solución.
Pues todo esto que dices, me parece que tendríamos también que en algún momento pensar que no son costos, sino que son inversiones, ¿no? Como que tendríamos que ver este asunto de la salud mental está relacionado con una inversión que hacemos socialmente para evitar problemas mayores.
Así es. La política pública de todas las instituciones en este momento tendrán que estar diseñando esos presupuestos en la inversión, efectivamente, de personal especializado y de todo lo necesario para hacer sus campañas de comunicación, de educación, de manera interinstitucional. Y está en la ley.
Y es exigible.
Es exigible.
Pues muy bien, Moni, te agradecemos mucho que nos hayas visitado y que nos hayas traído esta información que realmente hacía mucha falta, que tanto nosotros como el público tuviera esta dimensión de ya lo puedes exigir, o sea, desde ya hace meses tú ya puedes exigir esta atención y ya puede ser parte de tu vida, ¿no?
Así es, me gusta tu conclusión, ya lo podemos exigir.
Sí, ya antes estábamos como con nuestras propias uñas nada más.
No, ya es exigible y las instituciones tienen que diseñar estos programas.
Pues muy bien.
Muchas gracias,
Mónica. Muchas gracias, Mónica.
Un gusto estar con ustedes.
Voces y alientos.
Esto fue Voces y Alientos, diálogos académicos sobre salud mental. Es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en colaboración con el Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. En la producción, Cecilia Fernández. Vinculación y desarrollo de contenidos, Patricia Ortega. Asistencia de producción, Joel Arroyo. Cabina de grabación, Raúl Peguero. Conducción, Rodolfo Morán y Alaide Hurtado. Muchas gracias.
Voces y Alientos. Es una producción de Radio Universidad de Guadalajara y el Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escucharnos.